deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, y hoy los deportes con muchas cosas, con muchos triunfos para el deporte español este fin de semana, pero con un nombre propio, Corrochano, que es el de Carlos Sainz, que ha hecho historia en la Fórmula 1.
Hola, Pilar. Ha sido un fin de semana maravilloso, pero luce por encima de todos el éxito de Carlos Sainz, que ha ganado su primera carrera en la Fórmula 1. Así lo relató ayer Carlos Miquel desde el circuito de Silverstone.
Carlos va a ganar, ahí le vemos ya. Ahí está, llegando a la meta, es logrando su primera victoria en Fórmula 1. La rozó en Mónaco, la rozó en Montreal. Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Victoria de Carlos Sainz, bandera de España.
Vamos. Good job.
We did it. Yes. We did it. Yes. Vamos.
Bravo, Carlos.
La emoción de Carlos Sainz montado todavía en el coche y minutos después todavía no se lo creía.
Es lo típico, ¿no? Que necesitas un par de días para asimilarlo, ¿no? Yo creo que esto no, hasta que pasan esos dos días, no, como que no te das cuenta de lo que ha pasado.
Carlos Miquel, todavía en Inglaterra, ¿cómo fue este primer éxito de Carlos Sainz?
Memorable jornada para Carlos Sainz, que logró su primera victoria en Fórmula 1 en un fin de semana en el que pasó de todo. Tuvo una brillante pole bajo el agua el sábado y eso le permitió liderar muchas vueltas a la carrera, pero el coche no iba del todo bien, tenía problemas con el ahorro de combustible y eso hizo que en el último tercio tuviera que perder algo de comba, pero no dejó de luchar y al final un coche de seguridad le ayudó a lograr la victoria. Alegría en el paddock, todos los pilotos le felicitaron, es uno de los personajes más queridos. Así de satisfecho estaba Carlos Sainz nada más terminar la carrera.
No ha podido terminar mejor y no ha podido ser más difícil también, ¿no? Todo lo que ha pasado durante toda la carrera.
Hemos sufrido,
pero hemos mantenido la cabeza baja, tranquila, intentando mantenernos en la carrera por si pasaba cualquier cosa. Efectivamente ha acabado pasando y hemos aprovechado las oportunidades. Lo bueno es que hoy en batalla también hemos ganado muchas batallas en pista con Max al inicio, luego ese pequeño error. No tenía nada que perder hoy y había que intentar por todos modos estar delante.
Luis Munilla, ¿cómo ha llegado Carlos Sainz a esta primera victoria?
Tras forjarse en las categorías inferiores, debutó en la Fórmula 1 en 2015 con Toro Rosso, puntuando ya en su primera carrera. Y a partir de ahí, una trayectoria siempre hacia arriba entre Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari. En sus 7 temporadas completas en el Mundial, la progresión ha sido 15º, 12º, 9º, 10º, 6º, 6º de nuevo y 5º ya el año pasado, siempre dando el nivel con compañeros de equipo como Verstappen, Kvyat, Hülkenberg, Norris o Leclerc, al que ya superó en 2021. Con el de ayer ya suma 12 podios en el Mundial y consigue de nuevo una victoria para España desde la última de Fernando Alonso hace ya 9 años.
Cuarto en el Mundial, Carlos Sainz. Lo próximo es Austria, el próximo fin de semana, pero ayer hubo otra gran alegría, Carlos Sainz, porque la España de waterpolo es de nuevo campeona del mundo.
Pues parece, Corro, que vuelve una generación de oro al waterpolo español. 21 años después, la selección conquistó su tercer Mundial, lo hizo anoche en Budapest y encima derrotando a uno de nuestros ogros históricos, como es la selección de Italia. Y además, con todo el drama del mundo, porque la selección tuvo que esperar incluso a los penaltis, tras un gran partido muy igualado en el que, por cierto, España siempre fue mejor. Unai Aguirre fue elegido el mejor portero del campeonato y Felipe Perrone, el MVP de la final, que pasó anoche por el partidazo y claro, el hombre estaba tan feliz.
Uf, muy contento. Son de estos partidos que bueno, te vas a acordar para toda la vida, ¿no? Es un deseo muy, muy, muy bonito. La verdad que, bueno, antes de ganar una final tienes que perderlas, ¿no? Esto dicen. Pero bueno, nosotros yo creo que supimos perder y ahora supimos ganarla. Y esto nos quita, la verdad, siendo muy honesto, nos quita un peso de la espalda, nos quita una mochila.
Y hoy buscamos un gran día en el tenis en Wimbledon porque Ángel García juegan Rafael Nadal y Paula Badosa. ¿Cómo está el número uno del tenis mundial?
Pues ha calentado hace un ratito con total normalidad, aunque al final hemos visto una charla en mitad de la pista con el doctor Cotorro, lejos de oídos, aunque no de miradas indiscretas. Va a jugar hacia las 7:30 de la tarde más o menos ante el neerlandés Botik van de Zandvoort. Os sonará porque fue el mismo rival que tuvo en Roland Garros rumbo al título en tercera ronda allí. 26 años, 25 del mundo, viene a hacer semifinales en Queens. A priori muy favorito Rafa Nadal, que además ve como por su lado del cuadro su a priori rival en semifinales, que sería Nick Kyrgios, acaba de perder el primer set ante el estadounidense Nakashima.
Y hoy juega también Alberto Arauz, Paula Badosa.
En un ratito, a eso de las 4:15, 4:30 de la tarde, Paula Badosa va a buscar los cuartos de final ante Simona Halep, ganadora en Wimbledon en el año 2019. Solo se han enfrentado una vez, con victoria para la tenista rumana, y escucha cómo Paula Badosa se deshizo en elogios hacia su rival de esta tarde.
De momento, la última vez que jugué con Halep me pegó una paliza, así que es favorita. Ha ganado aquí la última vez porque el año pasado no jugó. Creo que juega muy bien en hierba y que encima a mi juego le gusta. Entonces creo que tengo ahí un gran reto y un partido muy duro.
El que dijo ayer al torneo Ángel García fue Carlitos Alcaraz.
Sí, se le escapó el partido a Alcaraz. Es verdad que fue muy superior el italiano Sinner, le acabó ganando en 4 sets, y eso que Alcaraz lo peleó todo, incluso levantó 2 match points y hizo un puntazo increíble en el tiebreak del tercero. Pero bueno, tiene que mejorar, 29% al resto, 0 de 7 en bolas de break. Y escucha, porque en la cadena COPE le sacamos la nota que da Carlos Alcaraz a su torneo.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Después de hacer un buen partido con Jannik, teniendo opciones a pesar de no haber jugado al nivel que quería desde el principio.
¿Qué crees que tienes que mejorar? ¿Dónde pones la clave del partido?
En la estabilidad mental. Me ha costado un poquito, la pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante.
Si le tuvieses que dar una nota a tu torneo de Wimbledon...
Bueno, le daría un 7. 6-7.
Como ha dicho Ángel, está jugando Nakashima contra Kyrgios, gana 1-0 Nakashima. Lo siguiente será Badosa contra Halep. Y recuerden que Kyrgios ha sido multado con 3.600 euros y Tsitsipas con 9.600 después del partido que les enfrentó a ambos. Y la última noticia, la buena noticia en el fútbol sala femenino, se produjo también ayer, Santi Duque.
Tuvieron que sufrir las chicas de Claudia Pons Corro, pero consiguieron mantener la corona de reinas de Europa en la Eurocopa disputada en Gondomar, en Portugal, tras superar en una final trepidante al anfitrión, al contrario de lo que ocurrió en su primer título y ante el mismo rival hace 3 años. En esta ocasión, España tuvo que remontar un 2-0 y con goles de Ale de Paz mandó el partido a la prórroga en el tiempo extra. María Sanz marcó para España, pero Portugal empató mandando el partido a los penaltis. Y en la muerte súbita, la auténtica protagonista fue la portera de España, Silvia Guete, que paró 2 penaltis para dar a España su segunda Eurocopa.
En un momento, el fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños, ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Antes del fútbol, noticia de última hora que tiene que ver con Pablo Laso y el Real Madrid de baloncesto. ¿Qué decisión ha tomado el Real Madrid, Daniel Asenjo?
El Real Madrid no cuenta con Pablo Laso. El club blanco le ha comunicado que no entrenará al equipo la próxima temporada. El Madrid tiene miedo de que Laso no esté totalmente recuperado de sus problemas de salud y el técnico quería volver ya al trabajo. Todo ello ha desencadenado en una falta de acuerdo y será Chus Mateo el nuevo entrenador del Real Madrid. Recordar que Mateo ya dirigió al equipo en la final del ACB después de que Pablo Laso fuera intervenido de urgencia el pasado 5 de junio por un problema cardíaco.
Y ahora el fútbol, porque Silvia Ortiz, el Barcelona, ha anunciado su primer fichaje.
Músculo para el nuevo Barça de Xavi. Frank Kessié estaba fichado hace semanas y hoy lo ha hecho oficial el club. El de centrocampista es el primer fichaje del Barça 22-23. De Costa de Marfil, de 25 años, ha destacado en el Milan, campeón de la Liga Italiana. Llega libre porque finalizaba contrato, firma con el Barça hasta 2026 y tendrá una cláusula de 500 millones. Será presentado el miércoles a mediodía en la Ciudad Deportiva. El jueves será el turno de Andreas Christensen.
El fútbol está de vuelta porque hasta 8 equipos vuelven al trabajo en el día de hoy, entre ellos el Barcelona, Víctor Navarro.
A las 9 de la mañana, 23 jugadores del Barça han pasado revisión médica en la Ciudad Deportiva. Destacan la presencia de los descartados Riqui Puig y Neto, a los que Xavi había dado una semana más para buscarse equipo. También ha recortado sus vacaciones Ansu Fati, que estaba citado el próximo lunes. Y la novedad en las instalaciones azulgranas ha sido la joya de Santander, Pablo Torre. A las 7 de la tarde tendrán el primer entrenamiento en una semana donde solo solo descansarán el domingo y tendrán dobles sesiones martes y jueves.
¿Y cómo se presenta la semana para el campeón de liga, para el Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
Habrá que esperar hasta el viernes para que regrese al trabajo el Real Madrid y lo va a hacer de forma escalonada. Solo 12 jugadores del primer equipo se van a poner a las órdenes de Ancelotti ese día 8, ya que los brasileños y el resto de internacionales se van a incorporar entre el 10 y el 14. Los primeros días todos los focos van a estar centrados en Dani Ceballos y en Marco Asensio, cuyo futuro es incierto y seguramente no se va a resolver hasta que esté iniciada la temporada. También vamos a estar muy pendientes de las salidas de hombres como Kubo, Renier y Mariano, porque la cesión de Jovic a la Fiorentina está previsto que se cierre entre mañana y el miércoles.
Visita ahora a Sevilla para saber cómo ha empezado Andrés Ocaña, el Sevilla, los primeros reconocimientos médicos.
Hoy reconocimientos médicos, efectivamente, y además hay que destacar que no hay ni una cara nueva en el equipo. Ha salido Luke de Jong, pero el Sevilla sin fichajes, algo que es muy poco habitual. Esta tarde, primera toma de contacto junto a Julen Lopetegui, y el jueves se marcha el equipo a Corea a hacer la primera parte de la pretemporada.
Así ha anunciado el Betis su nuevo fichaje.
Hoy va a anunciar Real Betis Balompié un fichaje bueno. Y por eso vamos a hacer un bocadillo hoy de verdura para los deportistas y ya vamos anunciando lo que viene. ¡Felipe! ¡Felipe!
¿Cómo es? ¿Cómo se llama Andrés Ocaña?
Que empape, ¿no? Que empape, como diría aquel. Es Luis Felipe. Se trata de un jugador que viene procedente de la Lazio, que viene libre y sobre todo que es internacional italiano. El Betis se ha adelantado a varios equipos que lo querían. Ficha por 5 temporadas y viene a poner el cierre ahí a la línea de centrales que buena falta le hacía a Pellegrini.
En la Real Sociedad, Mauri Dacke, se da por hecho ya que la Real ficha a Brais Méndez.
La Real ha cerrado el fichaje de Brais Méndez, abona al Celta 14 millones de euros y el jugador firma por 6 temporadas. Se espera que Brais esté ya el jueves a las órdenes de Imanol en el comienzo de los entrenamientos. Es el segundo refuerzo de la Real Sociedad esta temporada tras la llegada del joven francés Mohamed Alicho. La Real está tirando la casa por la ventana, ya son 25 millones en fichajes.
Y en el Villarreal está a punto de volver un grande, está a punto de volver Pepe Reina, Juan Igual.
Pues le ha dado ya Corrochano el sí al Villarreal. Pepe Reina, ahora lo único que falta es que rescinda su contrato con la Lazio y casi 20 años después Reina va a volver al Villarreal. En el club guardan un gran recuerdo de su anterior etapa y consideran que su carácter y su gran experiencia pueden ayudar mucho en el vestuario amarillo.
Y hoy es el primer entrenamiento en su regreso, tercer regreso de Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio.
Sí, con estrenos y reestrenos. Es un pistoletazo de salida para 32 futbolistas, faltan los internacionales y con el objetivo a final de temporada de volver a Europa. Es el primer día también en lo deportivo para una directiva que va a tener mil y una tareas por delante. Dijeron que van a trabajar por objetivos. Es el primer día para 8 cachorros y no es el primer día para Ernesto Valverde, como dice Escorro. La tercera vez que se enfrenta al Athletic, la tercera vez que dirige al equipo de su vida. Lo primero será atajar el overbooking y escucha al capitán Iker Muniain decir cómo han encontrado al entrenador Ernesto Valverde.
Sigue siendo la misma persona de siempre, cariñosa, cercana, que se preocupa por los jugadores, por la plantilla. Muy felices de que esté aquí, un entrenador top, que conoce muy bien la casa, que estuvo muchos años con nosotros y pudimos conseguir cosas bonitas y a ponernos a tope para que todo vaya fenomenal.
En Osasuna, Alberto Sanz, se ha presentado a Rubén Peña, pero se ha hablado de Moncayola.
Sí, un Rubén Peña muy feliz, que incluso ha bromeado con San Fermín, pero como dicen los focos para John Moncayola. Braulio Vázquez, el director deportivo, recordaba que no va a salir por menos de los 22 kilos de su cláusula de rescisión y ha mostrado su malestar de que saliese su nombre en la campaña electoral del Athletic.
¿Qué me ha parecido mal? Pues sí, me ha parecido mal que un candidato utilice un nombre de un futbolista nuestro que tiene 9 años de contrato, que tiene una cláusula que es pública y que lo utilicen como baza electoral, pues me parece muy mal. ¿Qué te voy a comentar? Pues claro que me parece mal, porque parece como que nosotros no. Y nosotros ahí somos, no digo convidados de piedra, pero creo que merecemos un respeto.
Enseguida preguntamos cómo ha sido la presentación del Celta, la vuelta al trabajo y a qué portero quieren.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Vigo, Santi Peona, ¿qué portero quiere el Celta?
A Neto, al portero brasileño del Barça, que es una de las opciones que maneja el club para su portería, aunque a golpe de 4 de julio, Gorro, te puedo contar que su salario dificulta la operación. Un Celta que hoy ha comenzado a entrenar, ya sin Bryce y con además muy pocos efectivos. Entre ellos sí ha estado Denis Suárez, una de las patatas calientes que tiene el club este verano. Tampoco ha estado Santi Mina, que sigue apartado de la disciplina del equipo.
Valencia, Iván Herraiz, ¿qué ha hecho hoy el nuevo entrenador? ¿Qué ha hecho Gattuso?
Eso ha estado ya en la Ciudad Deportiva de Paterna preparando la primera sesión de mañana con las pruebas médicas y físicas habituales. Están todos citados, incluidos Guedes y Carlos Soler, y el italiano se lleva 10 canteranos. Tiene preparadas dobles sesiones prácticamente todos los días para apretar desde el principio.
En el español, José Luis Gil también arranca la pretemporada.
Con José Lumato y Brian Oliván como caras nuevas, todavía mucho por definir. Por ejemplo, la portería, sesión de pruebas médicas, eso sí, sin RDT, Vadillo y Paul Lozano con permiso, hasta mañana por la tarde no trabajarán con Diego Martínez.
En el Getafe, Gema Santos, ha habido doble presentación.
Han presentado a Portu y a Seoane. Portu, te recuerdo que llega de la Real y Seoane llega libre. Los dos han coincidido, Corro, en que eligieron venir al Getafe por ambición, porque es un proyecto sólido, y a los dos les han servido de mucho las referencias que les han dado del club, amigos suyos como Mayoral, Sandro o Timor, que les dijeron que el Geta es un club muy familiar. Y este año, por cierto, Corro, olvídate del 5-3-2, porque Portu nos ha confesado que Quique Sánchez Flores quiere un equipo alegre que juegue al ataque.
En el Mallorca, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo, Luis Ángel Tribe?
En el Mallorca 2022-2023 ha arrancado hoy y lo hace con la única novedad de Copete, jugador procedente de la Ponferradina, como único fichaje por ahora para un equipo, el de Javier Aguirre, que hoy ha pasado las pruebas médicas, lo ha hecho un grupo de jugadores, mañana le tocará el turno a otro grupo y ya el miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento de esta pretemporada.
Y atención, noticias de fútbol internacional. César Abadía, pendientes de Cristiano Ronaldo, ¿se ha presentado o no se ha presentado el primer entrenamiento del Manchester United?
No, Corro, el astro portugués sigue con su idea de abandonar el Manchester United y no se ha presentado hoy en el entrenamiento de los Red Devils. Según Sky Sport, el futbolista habría alegado temas familiares y el club habría aceptado esa disculpa como razón. Con 37 años, el 5 veces ganador del Balón de Oro y jugador con más goles y más partidos en Champions, quiere jugar esta competición y hay que recordar que el United no lo hará esta temporada.
Buena noticia para la selección española femenina sub-19 en el europeo. Va a jugar contra Suecia en semis el miércoles a las 3 de la tarde. Y ahora noticias de ciclismo. Enseguida estamos en el Tour de Francia, que tiene jornada de descanso. Pero antes, Eri Frade, ¿cómo está Alejandro Valverde después del atropello que sufrió el sábado?
2 días después, el campeón del mundo de Movistar se ha vuelto a subir a la bicicleta, a dar un paseo, a ver qué tal respondían el cuerpo, sobre todo el glúteo y la cadera, y la mente, tras el episodio traumático vivido. Ha sido mientras el autor del atropello, un hombre de 69 años, pasaba a disposición judicial para acabar en libertad provisional con el vehículo y el carnet de conducir requisados a la espera de juicio. Valverde va a intentar mantener su hoja de ruta hacia la Vuelta Ciclista a España. Es más que duda para Ordizia, luego esperarían la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos.
Empezó el viernes, pero hoy ya hay jornada de descanso. ¿Cómo está siendo el día en el Tour de Francia, Quique Iglesias?
La caravana del Tour de Francia descansa ya durante el día de hoy en Dunkerque, lugar de salida de la etapa de mañana, la cuarta, la primera en terreno galo. Se va a desarrollar desde Dunkerque hasta Calais, por Normandía, con la influencia seguro del viento, como siempre, con 6 puertos de montaña de cuarta categoría en un auténtico terreno rompepiernas. Wout van Aert sigue siendo el líder, ha sido segundo en las 3 etapas que se llevan disputadas de este Tour de Francia, que tiene a Enric Mas a 49 segundos, por ejemplo, de Pogacar, antes también de la llegada del Pavés para el miércoles.
Y ahora, noticias de baloncesto. Les recuerdo la que hemos contado hace tan solo unos minutos. El Real Madrid le ha comunicado a Pablo Laso que no cuenta con él para la próxima temporada. Asumiría el equipo Chus Mateo. Y tenemos fichaje Albert Díez en el Barcelona.
Sí, el segundo para la nueva temporada. La verdad es que la hoja de ruta del conjunto azulgrana se está cumpliendo. Llega Tomas Satoransky, base escolta checo, 30 años, que viene de jugar en la NBA en Washington. Antes jugó en el Barcelona entre 2014 y 2016. Firma por 4 temporadas y llega después de su compatriota Jan Vesely. Por cierto, el Barcelona también es noticia porque ha presentado una oferta por Nikola Kalinic. Los derechos, recuerdo, son del Valencia. Y está informando Televisión de Cataluña que el Básquet Girona, nuevo equipo ACB, el Básquet Girona de Marc Gasol, va a cerrar Aito García Reneses como entrenador.
Noticia de última hora. Selección Española de Baloncesto, ya saben que estamos en la ventana clasificatoria para el Mundial. ¿Dónde juega y contra quién juega hoy el equipo de Escariolo, Javier Pascual?
Pues Corrochano, tras la clara victoria sobre Macedonia del Norte del pasado viernes, los de Escariolo tienen otro test hoy a las 5 en Georgia, en lo que es el segundo partido de esa ventana de clasificación para el Mundial del próximo año. Para este encuentro han sido descartados Alberto Díaz, Santi Justa y Miquel Salvo.
Y nos queda una noticia más, es de hockey hierba del Mundial que se está disputando en Tarrasa, Mundial Femenino. Ayer, Aurora Fuster, derrota de España contra Argentina.
Derrota 4-1 de España contra Argentina en el Mundial de Hockey de Terrassa de ayer. Las leonas dominaron el encuentro. España evitó los goles hasta el tercer cuarto, pero tres tantos de las albicelestes dejaron sin opciones a las de Adrián Locke. La absoluta se rehizo con un gol, pero las leonas anotaban el cuarto en el último suspiro. La Red Stick se enfrentará en este jueves contra Corea para asegurarse la repesca de octavos.
Estamos pendientes del Nashakira Kirgios. Está ganando 1-0 el japonés, 3-1 en el segundo set Kirgios. Después de este partido empieza el de Paula Badosa y después el de Rafael Nadal. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Bueno, hay que darle descanso a la gente, que lleva trabajando durante todo el año. Ha pedido Pedro Martín que el reto, Pedrito, vuelva en septiembre. Pero, como es un tío previsor, ha dejado un ordenador. No sé si podríamos decir que es reto Pedrita. Reto Pedrita podría ser, el ordenador Pedrita. Y ha dejado un ordenador, ha metido ahí la información, Pedro Martín, muy previsor de lo que estamos buscando, vamos a buscar esta semana, el reto sigue siendo el mismo, pero que se presente ya misma. Adelante, Pedrita.
Hola, amigos. Mientras Pedrito está en su pueblo de vacaciones y fabricando camisetas, yo me encargaré del reto. Espero hacerlo mejor que los árbitros para que Pedro no tenga queja.
Yo creo que sí, que lo vas a hacer mejor que los árbitros, Pedrita. Bueno, entonces, Pedrita, ¿qué buscamos?
En esta primera semana del reto de verano, aprovechando la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1, vamos a buscar un piloto de Fórmula 1. La pista de hoy es que ha ganado carreras, pero nunca un mundial. Un saludo, Corrochano. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pedrita. Muy bien, bueno, pues estamos buscando un piloto del Mundial de Fórmula 1 que ha ganado carreras, pero no un mundial. Mañana Pedrita dará su siguiente pista. Yo creo que debemos poner hashtag Reto Pedrita, ¿no? Porque esta semana ya saben que se puede contestar en Twitter si ustedes saben ya qué es lo que está buscando el ordenador que ha dejado Pedro Martín. Pedrita. Bueno, producto del tiempo de juego ayer con Luis Munilla. La conversación sobre el gran Carlos Sainz.
Carletes, que era el hijo de don Carlos, al que nadie creía porque era hijo de don Carlos, a quien desde los 10 y los 12 años corriendo en cars hay gente que salía a chocarle, porque todo el mundo le tenía envidia, todo el mundo pensaba que corría porque era el hijo de Carlos. Hoy es don Carlos Sainz porque ha ganado un gran premio en Fórmula 1. Y ningún deporte, Emilio, ningún deporte es matemático. Ninguno, gracias a Dios.
Es que al final, lo que digo es que un coche de seguridad es el equivalente al flag to flag de MotoGP. Cuando cambia a lluvia, el que es más listo al final gana. Pues ya está, pues el que ha tenido la suerte de ser más listo y ha sido Carlos Sainz, aprovecha su oportunidad, maravilla.
Eso cuenta también, eso vale.
No, pero a ver.
¿Cómo partido
a ver,
el Atlético los ¿Por qué
no cuentas toda la verdad de esto? O sea, ¿por qué no cuentas toda la verdad? ¿Cómo es que el más listo? El que ha metido Ferrari ha sido a Carlos. Hubiera perdido meter a Leclerc y ganaba a Leclerc.
Pero que aquí el equipo, normalmente en la Fórmula 1, a diferencia de las motos, el equipo participa.
Oye, qué manía con la diferencia de las motos. Que no saques ni el flag to flag ni la diferencia de las motos. Que
no, pero porque la moto es la pureza para ti.
Nadie está hablando de la pureza. Yo no estoy hablando.
De las motos anima mucho desde el
paddock. Yo estoy diciendo que la Fórmula 1 tiene trucos y ya está. Que la manera en que Verstappen ganó el mundial el año pasado,
maravillosa.
Incluso echaron a al director monumento. De la carrera.
No,
el director
presiones.
De la carrera fue despedido.
No.
Solo te pido que el día que Carlos Sainz gane una carrera,
no, yo estoy hablando de la Fórmula 1,
reconozcamos yo... ese muchacho bien, lo que ha tenido que sufrir para
por
llegar
supuesto.
Hasta ahí.
Pero
y
si
lo que ha tenido pero, y las bocas que ha tenido que callar desde que
firmó. Dejadme que os haga una pregunta, por favor. ¿Hoy se ha quitado el peso del apellido de encima a Carlos Sainz?
No, hace tiempo.
No, yo creo que no. Cuando estás en un en claro. Fórmula 1 y te ficha Ferrari, te ficha claro. por cómo conduces tú, no por cómo conducía tu padre.
Yo también creo que no, ¿eh? Además, hay una cosa clara. Los apellidos te meten, pueden meterte algo de presión, pero es evidente que si él no tiene nivel... No va a estar ahí sin.
Al final está el solo, hombre.
Yo lo
al
que quiero
está
no
el solo.
Esto,
es que
grande Carlos Sainz, el piloto madrileño que consiguió el título ayer en Silverstone. Bueno, en la encuesta del día, César Abadía, ¿qué es lo que estamos preguntando, César?
Nos preguntamos sobre el mercado de fichajes del Barcelona y hemos preguntado si el Barça consigue fichar a Robert Lewandowski, ¿cuál sería tu próximo fichaje? ¿Bernardo Silva, Koundé o Rafinha? Un 56%, la mayoría es Koundé, un 26% luego Bernardo Silva y solo un 18% dice Rafinha.
Muy bien, enseguida, ahora, tras los pitos, Carlos Sainz, pero atención, la otra noticia, el Real Madrid prescinde de Pablo Laso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
No se pueden imaginar la alegría que nos da empezar este lunes hablando de un madrileño que ha ganado una carrera de la Fórmula 1. En un aeropuerto de este mundo está Carlos Miquel para el regreso a España. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento.
Corro tú que no creías en Carlos Sainz, ¿eh? Tú que no creías en Carlos Sainz.
Ahí tienes el copión. El copión del día 1 o 2 de enero. El programa ese que hacemos de previsiones del año, que te dije que iba a ganar al menos una carrera este año Carlos
Sainz. Me acuerdo,
Sainz.
Te pregunté, ¿va a ganar una carrera Carlos Sainz? Y dijiste, va a ganar una carrera Carlos Sainz.
Efectivamente.
Pues bueno, no es que haya ganado una carrera, es que está haciendo un montón de podios.
La catedral.
Y está en la pelea. Ahora luego te voy a preguntar si puede ser campeón del mundo. Está cuarto a muchos puntos, pero luego te lo voy a preguntar, ¿eh?
Sí, hombre, es muy difícil porque, entre otras cosas, Ferrari, la evolución que está teniendo es bastante floja. Es decir, hoy por hoy, el más rápido Red Bull. Ya sé que te respondo, es complicado.
Es complicado, ya no te pregunto más, es complicado.
Pero,
¿no?
Pero está en la pelea, sí.
Carlos, cosas que no ve la gente. ¿Cómo fue el después de ganar? Que ya está contado cómo fue la carrera, que fue espectacular, ha sido una de las mejores carreras que he visto yo últimamente. Pero ¿cómo, ¿qué viste de Carlos Sainz después? Cuéntale a la gente.
Bueno, alguien que ya dejó el aire serio. Siempre tenía un pero. El sábado, no, es que mañana es la carrera. En los podios, no, que quería la victoria. Siempre tenía alguna insatisfacción. Bueno, pues era una sonrisa de oreja a oreja. Y sobre todo, lo más llamativo para mí fue la cantidad de pilotos que le felicitaron. Lewis Hamilton, diciendo, ya era hora, Carlos. Checo Pérez, todo a la parrilla. El primero fue Fernando Alonso en ir a abrazarle y además dijo que estaba muy contento por él. Y otra cosa curiosa, a mí me decía en la víspera Fernando que no creía que ganara Ferrari porque Red Bull era muy superior y por eso llamó el sábado ya para felicitar a Carlos Padre, para decirle darle la felicitación porque no creía que pudiera ganar Carlos. Y al final sí que ha logrado la victoria porque es verdad, corría menos Ferrari que el Red Bull. ¿Qué pasa? Que cae bien a todo el mundo. Gente de Toro Rosso, ahora se llama Alfa Tauri, de Renault, de McLaren, se lleva bien con todos los equipos en los que ha estado. Eso es muy importante en un deporte tan de equipo, en el que trabajas con tanta gente a tu alrededor, para que puedas tener una gran carrera en la Fórmula 1. Y eso es lo que estamos viendo. Ha tenido, en mi opinión, es verdad, ha tenido fortuna. Ferrari intentó hacer para ellos la mejor táctica, que era poner la dura, mantener con la dura a Leclerc. Ellos creían que era mejor que poner la blanda porque creían que la blanda iba a dar problemas y les salió mal y bien para Carlos. Y entonces, bueno, pues tuvo la fortuna que no tuvo en Montreal y la fortuna que no tuvo en Mónaco, dos carreras donde este año ya había rozado la victoria.
Hay mucha gente contenta en este país porque, como dice Carlos Miquel, Carlos Sainz cae muy bien. es de una familia extraordinaria, súper ganadora, súper competitiva, que siempre lleva la bandera de España por delante, como la vimos ayer, que durante la transmisión ya contaste que iba a lucir la que lucía el matador Carlos Sainz. Pero entre la gente contenta, yo creo que hay una persona a la que llamamos habitualmente cuando le va bien a Carlos Sainz, que debe estar, no sé si habrá dormido, que es Juanjo Lacalle, que fuera la mano derecha de Carlos Sainz. Padre, sí. Y es el no sé qué decir, de Carlos Sainz Jr.
El tío, casi, sí.
Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, soy el padrino.
El padrino, con eso lo decimos todo.
Bueno, el padrino, todo, ¿no? Literalmente el padrino, tienes razón.
Con eso lo decimos todo. Juanjo, de 0 a 10, ¿cuánto de feliz estás?
Perdona, era como si fuera el abuelo, porque sí. Durante todo el tiempo que estuvimos en el mundo del karting, todo el mundo pensaba que yo era el abuelo, y llegamos a una carrera en Italia, y por megafonía, dijeron que acababa de llegar el fillo del grandísimo campeón Carlos Sainz, aunque el nono. Y claro, el abuelo era yo. Y Carlito se moría de la risa. Pues sí, muy feliz, muy feliz, muy feliz.
¿De 0 a 10? ¿Cuánto? ¿De 0 a 10?
13.
Como poco. Pero, Juanjo, ¿dónde viste con quién y dónde viste la carrera ayer?
Pues mira, la vi en mi casa con unos amigos que son vecinos, el chavalín también corre y que estamos, las vemos juntos siempre, y mi sobrino, un sobrino que tengo que me vino muy bien porque es dentista, y como estuve a punto de ponerme malo, pues por lo menos tenía un médico al lado que me pudiera hacer algo, ¿no?
¿Cuándo lo viste ganado? Si lo viste ganado antes de que pasara la línea de meta, ¿lo viste la última vuelta, cuando faltaban tres, o cuándo lo viste ganado?
Mira, yo con los años que tengo, ya son muchos, tengo la experiencia de que hasta que no pasa la raya de meta,
eso es,
y sabéis todo la experiencia que tengo.
Eso es, o sea, no hace falta decir nada más.
Pues no hace falta decir nada más. Hasta que no pasó la línea de meta, pasó, rompí aguas y ya está.
¿Qué sabes de su padre y de su madre? De Sainz y de Vázquez de Castro. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sabes de ellos?
Pues yo sé poco de ellos, porque ellos están en Mallorca.
Ah.
Pero, a ver, yo siempre que Carlitos hace un carrerón o algo muy especial, y la primera persona que llamo es a su madre.
Sí.
Y la digo, según pilla el teléfono, la digo, ¡viva la madre que le parió!
¡Qué grande eres!
Y entonces ayer la llamé y la dije, ¡viva la madre que le requete parió! Y bueno, luego por la noche, ¿sí?, a las 9 o por ahí, me llamó Carlos Padre. Pero lo que me hizo muchísima ilusión es que me llamó Carlitos nada más bajarse del podio.
Qué bueno.
Y ahí sí que te digo que, ¡buah! Que nunca me ha llamado al acabar una carrera. Porque, bueno, tiene tantos líos que no está para llamar a nadie, ¿no? Y ayer me llamó y, joder, la verdad es que no lo olvidaré en la vida.
Lloraste, y me imagino que lloraste, ¿no? ¿O qué?
Pero mucho, mucho.
Sí.
Pero un berre, claro, como de niño pequeño.
Sí, sí.
Claro. No tenía consuelo.
No tenía consuelo. Lo que
podía
decirte, ¿de qué se acordaba? No sé, de algo de niño, alguna cosa que
del karting, a lo mejor, ¿no, Juanjo? Sí.
¿Quién? ¿Yo?
No, él. Cuando habláis, ¿de qué se acordaba? No sé, ¿te acuerdas? Porque cuando ganas algo, le dices, ¿te acuerdas de...?
Ahora que no nos oye nadie, os voy a contar la conversación como fue. Me llamó y le dijo, oh, Carlitos, tío, enhorabuena, tal. Digo, qué alegría, porque no me quería morir sin verte ganar una carrera. Y me dijo, bueno, pues espérate para verme ganar el campeonato del mundo. Digo, pues esperaré. Juanjo, esa fue la conversación.
Es buenísima, te agradezco un montón que la desvele. Juanjo,
está muy bien, sí.
Sabes que hablamos contigo cuando empezó el Mundial este año y nos contaste que te habías hecho un tatuaje con la C y el 55 de Carlos Sainz. Entonces te atreviste, a ver si te acuerdas, son 12 segundos, te atreviste a decir... Porque nosotros creíamos, ya estábamos hablando de que iba a ganar una carrera este año, presumiendo de ello. Y ya dijiste, sí, entonces, escúchate a ti mismo la promesa que haces.
El día que gane una carrera ya tengo pensado lo que va a acompañar al lobo, claro. Sí, sí, pues el circuito donde sea dibujadito.
Ah, qué bien. Vale, ya tenemos promesa.
O sea, te vas a tatuar Silverstone, ¿no?
Pues mira, esta mañana según venía para acá iba pensando en llamar a un amigo mío que es con el que me llevó al sitio de hacerme el logo este, para llamarle hoy y decirle, oye, que llévame que mañana tengo que hacer. Además estoy encantado porque, tío, no es lo mismo tatuarte el Silverstone que tatuarte el Baku o uno de esos.
Claro que no.
O Jeddah, Jeddah, sí, sí.
No, exacto. Porque es que Silverstone, claro, da prestigio, que sí, al sitio donde te lo tatúas.
Es que es la catedral, ¿no?
Total, total. Además está ligada a él, ¿no? Ahí debutó él, ¿no?, como piloto de Fórmula 1.
Mira, ahí debutó él en monoplazas. Es la primera carrera que gana él con el BMW. La 2010. Gana el Silverstone. Y cuando está en parrilla, para salir, lleno el circuito, como se llena siempre, fíjate, un niño de 15 años, llegó el doctor Marco y a la parrilla y le dijo, ya puedes ganar, ¿eh? Dije, madre mía, ya me la mataba el niño. Y sí que ganó la carrera. Y luego, ahí fue donde le probaron con el coche de Vettel, que marcó el mismo tiempo de Vettel, que fue una barbaridad. Y gracias a eso ya dijeron, bueno, pues este chaval sí que hay que subirlo a la Fórmula 1. O sea que ese circuito para él es muy, muy importante, sí.
Como nos ha salido bien, Juanjo, ¿hacemos la promesa para cuando sea campeón del mundo?
Sí, claro, a ver si sigo vivo, pero...
Sí, hombre, ¿cómo,
sigo,
no? ¿Cómo no?
Ya la estoy buscando el sitio, sí.
¿Pero entonces qué? ¿Entonces qué te haces cuando gane?
¿Qué te tatúas? Sí, dinos, ¿qué te tatúas?
Pues es que eso todavía no lo tengo muy definido, pero... Porque aquí voy a hacer el circuito, está claro, y no sé todavía. Tengo que pensarlo bien.
Hay que pensarlo bien, sí, porque merece un pensamiento. Vale. Juanjo, te...
Porque a lo mejor el coche con el que lo gana o algo así.
Vale,
el coche... claro, no voy a acabar con el brazo como Sergio Ramos.
Sí, de todas maneras, yo me imagino, cuando Juanjo, debe ser curioso cuando llegas tú, con tu presencia de señor bien, al sitio de los tatuajes, ¿no? Debes chocar un poco con el ambiente, no,
tuvo,
de jóvenes lanzados.
Tuvo mucha gracia porque cuando fui a hacerme este, me sale la chica que me lo iba a hacer y dice, bueno, ¿en qué color lo hacemos? Digo, en papaya. Porque claro, había hecho el podium con McLaren. En papaya, ¿qué es papaya? Digo, pues color papaya. Ah, pues no tengo papaya. Y entonces, fíjate, curiosamente, me lo hizo casi que rojo. Con lo cual me va muy bien ahora que el Ferrari pues ya va con el rojo de Ferrari, así que ahí está muy entonado.
Te va, sí, perfecto. Juanjo, no sabes cómo te agradezco, cómo lo cuentas y se lo cuentas a los oyentes, que son en definitiva los que reciben el mensaje. Enhorabuena, felicidades, disfrútalo mucho. Y a la familia Sainz Vázquez de Castro, que son extraordinarios, son una familia buenísima. Ah, por cierto, la bandera, que ese es un detalle, lo contó ayer Carlos. Va a sacar la bandera del matador, esa bandera tiene historia, ¿eh?
A ver, yo esa bandera se la regalé a él, bueno, no sé si fue en un cumpleaños o algo así, porque digo, bueno, ¿quién mejor que herede esta bandera, que Carlitos y que la bandera siga trabajando, ¿no? Y bueno, mira, que siga y que siga.
Es que es increíble, o sea, si lo piensas bien, o sea, una bandera que le regalas a Carlos Sainz, padre, que gana con ella, y
historia
que la,
de una
y
bandera,
que la luce, sí, su hijo en otra victoria que pasa a la historia, es una historia increíble, o sea, es preciosa. Es una...
A ver, esa bandera yo la llevaba siempre a todos los rallies y ha viajado, debe tener más kilómetros que el baúl de la Piquer, porque... Tú fíjate, el Mundial de Rally era brutal, los miles de kilómetros que hacíamos y la banderita siempre venía conmigo. Cuando Carlos ganaba, era la que aparece, pues en todas las fotos que hay de los podios con la bandera, pues era esa. O sea que tiene muchos kilómetros,
tiene su historia. Juanjo, lo dicho, Juanjo Lacalle. Enhorabuena, felicidades, disfrútalo mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, chao. Vaya historia se ha contado. Solo una pregunta más, Carlos, que tienes que embarcar.
La conversación, me ha gustado mucho la conversación. Ah, sí.
Hombre,
con Carlos, sí.
Nos hacemos una paginita de marca con eso.
Hombre, la intrahistoria, vamos.
Claro. Escucha, ¿qué hace hoy Carlos Sainz? ¿Qué está haciendo?
Pues lo que está haciendo es estar en Maranello, en un acto publicitario en el que va a llevar a algunos amigos en un triplaza. Lo veremos, yo creo, en sus redes sociales. Bueno, esa, la cara de susto de sus amigos, porque efectivamente le va a dar la vuelta que le dio a su padre también en un turismo de Ferrari, pues a ellos se lo va a dar en un triplaza de Fórmula 1. Tiene el día muy ocupado y la verdad es que se parece un poco a lo que pasó hace años cuando logró su primera victoria Fernando Alonso, en 2003, que además era curioso porque en aquellos tiempos con Fernando hablábamos los españoles y ya está. De repente sentimos como que nos lo robaban, porque es que estábamos allí con él y se lo llevaron a un evento en Polonia de Renault. Pues es parecido, es decir, los eventos están más allá del bien y del mal. Y ayer a las 7:30 de la tarde salía en un avión privado de Ferrari rumbo a Maranello. Él tiene un domicilio cerca, un apartamento cerca de Maranello, Y bueno, pues está allí esta mañana con esa bandera que van a colocar, otra de esas tradiciones bonitas de Ferrari. Siempre se coloca una bandera por cada triunfo de un coche de la escudería Maranello en las oficinas centrales del Cavallino. Y por cierto, otra cosa más que te añado, no todo es felicidad, enfado mayúsculo de los medios italianos. Titular de la Gaceta del Sport, victoria dividida, tenían que haber apostado por Leclerc.
Bueno, es otra historia. Nosotros hoy disfrutamos de Carlos,
¿eh? No. Es otra historia, pero que insisto, que fue por error. No es que vayan contra Leclerc. Es así, les salió regular. Y está muy bien porque ahora mismo está a 11 puntitos. No está tan claro quién es el jefe. Hay uno por delante, pero está cerquita. Vázquez de Castro.
A ver qué pasa en Austria el fin de semana que viene. Buen viaje, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta
Carlos
luego.
Carlos Miquel contando la historia de Carlos Sainz aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Está el que más sabe del deporte patrio, Ángel García, en Wimbledon, siguiendo el Kyrgios Nakashima. Tiene una tarde de AUPA, luego con Badosa y con Nadal. Hola Ángel, ¿qué tal?
Aquí
buenas
estamos,
tardes.
Estamos, corro.
¿Cómo va Kyrgios con Nakashima?
Pues mira, gana el segundo set. Se está tocando un poquito el hombro, no sé si estará tocado. Sabes que Kyrgios, además de que le cuesta aguantar de cabeza, también le cuesta aguantar de físico. Como nunca llega lejos en los torneos, pues tantos partidos seguidos lo nota. Pero bueno, de momento gana el segundo set, así que empate a uno, empieza un partido nuevo.
Vale, después de esto, Badosa contra Halep y después Rafael Nadal contra Botic.
Van de Zandvoort.
Eso es, Van de
Zandvoort. Van de Zandvoort, concretamente.
Oye, te llamo porque estuvimos hablando el sábado cuando España se clasificó para la final del Mundial de Waterpolo y llamamos a David Martín por la noche al seleccionador y dijiste tú, esta es la mejor selección que tenemos en nuestro país, por delante de la de baloncesto,
para
fútbol,
mí ahora mismo, sí.
Balonmano. Para ti, de todo, la que ganó el oro ayer en Budapest, para ti es la mejor.
La más regular y la que de verdad está instalada en la élite de su deporte. Y me dirás, joder, el baloncesto, sí, vale, estábamos, pero estamos bajando, tanto en femenino como en masculino. El balonmano siempre dan algún sustillo y tal, pero no tienen la regularidad que tienen estos. El waterpolo femenino, claro que estamos en la élite, siempre estamos ahí, pero siempre dependemos de qué pasa con Estados Unidos. Es decir, no ganamos nunca la mejor. Aquí es que estos bestias ya les tocaba ganar a los mejores porque se lo han merecido durante muchos años.
Vaya racha, ¿eh?
Creo que es 20 la
años,
mejor selección que
sí,
tenemos.
20 años sin ganar una final, vaya racha. Italia ganándonos siempre en los últimos tiempos.
Pero no ya ganar, corro, que nos tiramos 10 años, una década de no leer el podio, de perder siempre en cuartos, en octavos. Es decir, ahora han vuelto a la élite y es que no se bajan de ningún podio. Nos bajamos del de los juegos y porque se nos fue los últimos minutos de la semifinal contra Serbia, si no nos traíamos el oro también.
Ganamos ayer a Italia en la segunda tanda de penaltis. Bueno, ya saben que el waterpolo lo tienen copado los catalanes, porque allí hay el mejor waterpolo. Hubo un momento en la historia del waterpolo que los madrileños tenían una presencia muy notable. Pero hay un madrileño en esta selección que creo está volviendo de Barcelona, porque allí ha llegado la selección y está volviendo a Madrid en coche, o no sé dónde anda. Alejandro Bustos, campeón del mundo. Hola Bustos, Alejandro, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Estás volviendo de Barcelona en coche a Madrid o qué?
Sí, estoy
21 en el coche a Madrid con mi familia tranquilamente, wow. Así que así me pilláis.
¿Qué, conduce tu familia o tú?
No, conduce mi padre, también conduce mi padre.
Muy bien, oye, que enhorabuena, Alex, felicidades, vaya alegría nos disteis ayer.
Muchísimas gracias, lo primero. Pues sí, la verdad, es una alegría inmensa, ¿no? Después de tanto tiempo al final lograrlo y no sé, muy contentos. Todavía no nos lo creemos, pero bueno, imagino que a medida que vayan pasando los días lo iremos asimilando mejor y dándonos cuenta de lo que hemos hecho.
Alex, sufriendo porque mira que teníamos una buena ventaja, pero los italianos son los italianos, ¿no?
Exacto, como tú bien dices, ¿no? Italia es un grandísimo equipo que ya, bueno, pues ha demostrado en el campeonato, cargándose a la anfitriona como era Hungría, y no sé, estaban en la final por méritos propios, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, como así fue. Y nada, por suerte cayó de nuestro lado en los penaltis y otra vez nos ha tocado la cruz y esta vez nos ha tocado la cara.
Qué tensión. Tú juegas, Alex, en el Barceloneta, creo. Allí juega en el Barceloneta Unai Aguirre. Los dos estabais en los Juegos de Tokio y sois el futuro del waterpolo español. Vaya edición ha hecho Unai Aguirre, ¿eh?
Sí, la verdad. Yo entreno todos los días con él en Barceloneta y cada día es un espectáculo verle entrenar, porque es un tío que lo deja todo en cada entrenamiento, que quiere mejorar día a día, y bueno, pues así estoy muy contento, pero no solo por él también, ¿no? Por todo el equipo, porque nos lo merecíamos, y ya no solo los 13 que hemos ido a Budapest, ¿no? También hay un trabajo detrás de mucha gente, de muchos jugadores que se han quedado fuera en los últimos instantes, y también es un trabajo también de ellos, ¿no?
Cayó el 7 velo, ¿eh? Por fin cayó el 7 velo.
por fin, pero bueno... Nosotros no queríamos, que da igual que fuera el Sete Velo, que fuera Serbia, que fuera Croacia, que fuera quien fuera, ¿no? Nosotros íbamos a Budapest, mejor dicho, a conseguir el oro y nos daba igual el rival.
Ángel, ¿qué le quieres decir a un campeón del mundo como Alex Bustos?
Lo primero, que ya está bien lo de Sete Velo, que los nuestros son hasta más guapos.
Sí, total,
no solo son
total,
más fuertes
total,
y juegan mejor, sino que encima son más
total.
Guapos. Y luego,
ahí estoy de acuerdo.
Y luego, Alex, evidentemente, yo sé que queda lejos, pero esta vez más cerca que otras veces, evidentemente el objetivo tiene que estar en París y en resarcirnos de lo de Tokio, ¿no?
Bueno, por supuesto, ¿no? Al final queda poco, ¿no? Para París, unos nuevos Juegos Olímpicos, el último juego, pues como tú bien dices, ¿no? Se nos escapó la semifinal en unos minutos, pero bueno, parece que está cerca, pero aún queda tiempo, ¿no? Tenemos que prepararnos bien, ahora a finales de verano tenemos un europeo también muy importante en Split. Y bueno, vamos paso a paso y que sea lo que Dios quiera. Nosotros, por supuesto, tenemos esa ilusión de ser campeones olímpicos y la verdad que vamos a ir a por ello.
Vas con
igual
el, vas
es,
con,
solo pero, una cosa. Sí. Digo, no sé si va en ese coche también tu madre o tu pareja.
No, le iba a preguntar, vas con el manos libres, vas, ¿no, Alex?
Sí.
Sí, está, escucha al señor Bustos.
Sí, buenas tardes.
Señor Bustos, enhorabuena, felicidades.
Viva
vaya
hijo
tiene.
Que
muchísimas gracias.
¿Está la mamá o no?
Sí, aquí estoy.
Señora,
viva la madre,
viva
que lo parió.
Viva la madre que parió a Alex.
Muchísimas gracias, porque esta persona no soy yo.
Ole, tápese los oídos si no le importa. Señora, que le voy a hacer una pregunta a su hijo que una madre nunca debe escuchar. Oye, Alex, tú normalmente eres defensor de boya, pregunta de cateto. Dime lo más bestia que has hecho y lo más bestia que te han hecho ahí por debajo del agua.
Eso se queda en la piscina. Eso, una vez que salga de la piscina, se queda ahí. Luego todos somos compañeros, somos amigos. Más menos, pero lo que pasa en la piscina se queda en la piscina.
Vamos, que pasan cosas muy gordas.
Muy
vale.
Gorda, muy gorda. Muy bien, familia.
Se queda ahí.
Familia, que buen regreso a Madrid, buenas vacaciones, enhorabuena, disfrutarlo mucho y pasarlo muy bien. Alex, un abrazo, gracias. Adiós, la familia Bustos, volviendo ahí.
Oye,
en coche. No te muevas,
esto es
Ángel.
Un lujazo,
hombre,
esto es
claro,
un lujazo.
Cuando hacemos una entrevista, hacemos ya una entrevista bien. No te muevas, Ángel.
Aquí me quedo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Llega desde Ucrania por primera vez a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en el Teatro Coliseum del 20 al 31 de julio. Entradas a la venta en taquillas del Coliseum y entradas.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000€. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Es una de las noticias del día, pero mañana la trataremos con más profundidad. Hay que citar a un montón de gente, El Español, que ha puesto en marcha la noticia, el diario Marca, que la ha confirmado después, Carlos Sánchez Blas, de Onda Madrid, que acaba de decir que ha sido esta mañana cuando Ortiz, el representante de Pablo Laso, y Juan Carlos Sánchez, el director general del Real Madrid de baloncesto, se han puesto de acuerdo, pero Dani Asenjo, Pablo Laso va a dejar el Real Madrid.
Sí, es lo que vienes diciendo desde hace ya varias horas. Ha empezado a salir la noticia de que el Real Madrid no quería que Laso se sentara al principio de temporada en el banquillo, no estaba seguro al 100%, tenía un poco de miedo del estado de salud de Pablo Laso, preferían que fuese Chus Mateo el que iniciase la temporada con el equipo blanco para darle aire a Laso, pero Laso quería entrenar ya, quería ponerse manos a la obra ya. Yo creo que no se ha debido llegar a un acuerdo y el Real Madrid le ha comunicado al entrenador, al técnico, que no cuenta con él para la próxima temporada.
Una opinión rápida del director de COPE Showtime, que es Albert Díez. Bueno, este tipo se va de momento, que espero sea de momento, con 6 ligas, 6 Copas del Rey, 2 Euroligas, 5 finales, una barbaridad. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corrochano, hola a todos, buenas tardes. Te diría, Guas, que solo falta la estatua de Pablo Laso en el Santiago Bernabéu. Es que ha devuelto al Real Madrid, después de 11 años, a primera línea, ya no te digo aquí en España, sino a primera línea europea, que es lo mismo que primera línea mundial. Bueno, es noticia de impacto, sorprende muchísimo. Obviamente no era, aunque después lo ha sido, de mutuo acuerdo esta decisión, y casi me sorprende más también el relevo, porque están hablando de Chus Mateo, que es muy lícito, además lo ha hecho muy bien en el playoff, tanto que ha ganado la Liga con el Real Madrid. Yo estoy convencido, porque eran más y son más que un entrenador y un ayudante, amigos, que Pablo Laso incluso le ha aconsejado que siga su camino. Bueno, falta escuchar a las dos partes, ¿no? Y me gustaría escuchar al Real Madrid y me gustaría escuchar a Pablo Laso, que yo creo que tenía que haber decidido su futuro en el Real Madrid por todo lo que ha hecho.
Bueno, mañana hablamos un poco más de esto, que hoy nos ha pillado traspié con estas noticias tan buenas del deporte madrileño y del deporte español, pero se marcha una gran estrella del baloncesto, Pablo Laso en el Real Madrid. Gracias, Albert.
Un abrazo.
No se muevan, que aún tenemos otra noticia más que les va a contar la cadena COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta noticia la va a contar Gemma Santos. El Getafe ha presentado esta mañana a Portu, vaya fichajón, y a Seoane, vaya fichajón del Getafe, pero Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, pero para fichajón, el que vamos a contar ahora, claro.
Vamos allá.
Ramón Planes regresa al Getafe.
Ahí va.
Como nuevo director general deportivo del conjunto azulón. Lo ha dicho Manu Sainz en Twitter y nosotros lo hemos podido confirmar. Te recuerdo que Planes será la primera opción de Ángel Torres para la dirección deportiva. Le estuvo esperando hasta última hora, hasta que Planes se decidió por la candidatura de Barcala para el Athletic de Bilbao. Al final tuvo que coger a Rubén Reyes como director deportivo, pero una vez que no ha ganado Barcala y Ramón Planes volvió a estar en el mercado, aunque ya tenía Rubén Reyes, Ángel Torres fue a por Ramón Planes. Y ahora Ramón Planes va a estar muy por encima de Rubén Reyes. No va a ser director deportivo, va a ser nuevo director general deportivo del Getafe. Te cuento que esta misma semana ya va a estar trabajando con el conjunto azulón.
O sea, viene del Barça de nuevo al Getafe Ramón Planes.
Noticia como superjefe.
Ha confirmado Gemma Santos. Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Un beso.
Está el Kyrgios Nakashima. Ha ganado un set Nakashima. El primero, el segundo lo ha ganado Kyrgios y ahora gana 3-2 Nakashima. Lo siguiente después es Badosa Halet. Y luego va Rafa Nadal. Lo vamos a contar todo en la antena de la cadena COPE. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.